El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Nuestro programa de hoy, internacionalización de la crisis migratoria venezolana, segunda parte. Sin lugar a duda, el continente se está moviendo y el mundo se está moviendo respecto a la crisis migratoria del hermano país. Diferentes organismos, desde Naciones Unidas, CAN, OEA, todos tratando de entender qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo que uno de los países más ricos de América del Sur hoy tenga a sus ciudadanos deambulando por todo el continente. Estamos hablando de uno de los momentos más duros para el hermano país de Venezuela y uno de los momentos más complejos para el gobierno colombiano que inicia y que busca en los diferentes organismos intergubernamentales el apoyo necesario para poder manejar el tema. Como lo abordábamos la semana pasada, el gobierno nacional ya empieza a abordar la materia desde la arista nacional, regional y multilateral. Y será precisamente la arista multilateral la que se desarrollará con mayor fuerza durante este mes de septiembre, mes en el cual se suele celebrar la Asamblea General de Naciones Unidas y donde el presidente Duque ha anunciado irá a presentar parte de su dinámica de gobierno, pero en el cual será absolutamente imposible escapar de lo que viene en materia de migración venezolana y la relación con el hermano país. Hoy, como siempre, nos acompaña Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y a los demás compañeros aquí en la mesa.
La profesora Francesca Ramos, directora del Observatorio de Venezuela. Profesora Francesca, bienvenida.
Buenos días a todos y a la audiencia y estudiantes que siempre nos están siguiendo en este programa.
También nos acompaña María Clara Roballo, ella es la investigadora encargada de la parte de tema migratorio dentro del Observatorio de Venezuela y quien también nos hablará del informe que dentro de poco entregará el Observatorio de Venezuela al Canciller de la República como insumos de la política pública en el tema migratorio. Profesora María Clara, bienvenida.
Buenos días a todos en cabina y a toda la audiencia.
Un invitado muy especial y quien nos acompañará a un par de programas, quien ya estuvo en nuestro programa pasado y quien nos está acompañando desde Venezuela, profesor de la Universidad Central de este país, una de las universidades más antiguas, director de uno de los programas de relaciones internacionales más importantes del continente y uno de los de más tradición. Cuando los internacionalistas hablamos de relaciones internacionales, no podemos olvidar que fue Venezuela una de esas escuelas que permitió que nuestra disciplina surgiera en el continente y se consolidara como un espacio educativo. Luis Daniel Álvarez, por favor, bienvenido a nuestro programa.
Muy buenos días, gratamente de nuevo agradecido por la invitación a este importante y necesario espacio que se transmite desde la Universidad del Rosario.
Y, como siempre, en los teclados, haciendo la difusión por redes sociales y quien siempre nos acompaña de forma silente, Julia Carcano. Julia, bienvenida.
Muchas gracias.
De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Es una situación compleja. De hecho, hoy mismo, en este momento, se desarrollan todavía eventos de esa internacionalización de la crisis migratoria. No obstante, pues tenemos varios espacios en los cuales se expresó el problema la semana pasada. No sé si arrancar por lo que fue la declaración de Quito, por lo que fue el debate al interior de la Organización de Estados Americanos, o por lo que ha venido siendo el debate al interior de la OEA. Chomin, ¿por dónde arrancamos?
Sí, bueno, yo creo que lo de Quito puede ser un buen inicio porque fue algo introductorio, ¿no? De lo que pueda venir, fue como, yo lo calificaría como una especie de ensayo de lo que podría, de cómo se van a ir desenvolviendo las cosas, ¿no? Pienso que Colombia está ejerciendo un liderazgo importante en la región en este momento, con la nueva administración del presidente Iván Duque y su decisión de establecer como una línea estratégica la internacionalización del tema migratorio especialmente, pero de una manera más amplia también del tema venezolano, de la crisis venezolana, ¿no?
Entonces, expliquémosle a nuestros internautas qué fue la declaración de Quito primero y quiénes fueron los países que participaron, como para darles un poco de claridad a ellos, a nuestros internautas y estudiantes. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y obviamente Ecuador hicieron parte de la declaración que salió finalmente firmada. Se abstuvieron de firmarla Bolivia, que como todos sabemos tiene una estrecha cercanía con el régimen venezolano, y hay que decirlo, muchos países estuvieron al tanto, enviaron mayor o menor participación como observadores, pero los firmantes fueron los países que hemos nombrado.
Sí, bueno, básicamente está, digamos, en torno a lo que es el grupo, a lo que conocemos como el Grupo Lima, que ya venía desplegando una muy activa actividad diplomática, ¿no? Bueno, esta reunión de Quito fue una reunión que se llevó como a nivel técnico, pero con, digamos, con una cercanía o una dirección política importante. Así, no fue una reunión de cancilleres. Sin embargo, creo que las cancillerías estaban muy, muy, muy cercanas a todo lo que estaba pasando ahí y dirigiendo, pues, de alguna manera el debate y la dirección, ¿no? Creo que, bueno, es como una especie, yo lo calificaría como un poco de ensayo lo que se quiere desarrollar ya un poco a un nivel más alto en la OEA, y por los momentos, digamos, los resultados, digamos, fueron más de orden, digamos, yo lo podría decir técnico, en sentido de intercambio de información entre los países sobre el tema inmigratorio, tomar algunas decisiones en torno al tema de la identificación de los inmigrantes, que es un tema importante a la hora de, como un primer paso para tomar medidas de más calado posteriormente, ¿no? Pero creo que fue exitosa en el sentido que se llegaron a algunos consensos que van a permitir como tomar pasos un poco de más profundidad en las próximas semanas.
Profesora María Clara.
Yo concuerdo con Xiaomin, efectivamente este es como un primer encuentro, un primer gran encuentro. Recordemos que son 11 países y no es muy fácil reunir y concertar en una sola temática a 11 países de la región. Por lo tanto, tendrán una segunda reunión a finales de noviembre, justamente para ver en qué se ha avanzado de todos los puntos que dijeron. Y creo yo que vale la pena pues traer un poco a tapete un poco que hablan justamente de fortalecer otros organismos multilaterales como la CAN y el Mercosur. Creo que este tema es bastante importante, la reactivación de la CAN como un mecanismo multilateral donde se pueda abordar esta temática. E igualmente creo yo que es un paso adelante, es la aceptación de los documentos vencidos a nivel multilateral. Creo que este es un primer paso o es un primer producto fehaciente de estas reuniones que han venido dando justamente como lineamientos, han exhortado ciertas cosas, pero creo que creo que aquí puede ser como el primer resultado viable para esta migración. Igualmente también considero pues que es importante recalcar, y es que tanto en la reunión que se hizo en la CAN como en esta, se hace un llamado a Venezuela, se exhorta para que reciba cooperación internacional y también pues de alguna forma para que provea a sus nacionales de documentos. Vamos a ver cuál será la respuesta de Venezuela, tal vez no haya ninguna, pero me parece que es importante que son espacios de presión donde se empiezan a ejercer ciertos posicionamientos.
Sí, es un momento, yo tengo una valoración un poco diferente, pero me gustaría antes de presentar mi valoración escuchar al profesor Luis Daniel Álvarez, que tiene un dominio sobre el tema. ¿Cuál es la percepción desde un venezolano especialista en relaciones internacionales, incluso director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Central, sobre este pronunciamiento y sobre si estamos logrando, digamos, la suficiente coordinación para manejar el tema?
Dicen que cuando uno le toca intervenir después de escuchar dos buenos análisis, uno tiene una ventaja porque recoge lo que han dicho. Y yo creo que se presta el comentario, porque efectivamente creo que hay varias aristas que tenemos que comprender. Primero, aunque no haya sido el propósito, la situación venezolana ha permitido que estos organismos adquieran nuevamente una vigencia, una capacidad de coordinar, porque están obligados, organismos como la misma CAN, porque que venían en un declive según la perspectiva que se viene manejando, tienen entonces que sentarse, que a lo mejor los países dejar de lado las diferencias para ver cómo abordar un tema que es real. Un tema, comentamos la semana pasada, que el gobierno venezolano tenía por estrategia negar que hubiese una crisis e incluso ha llegado al absurdo de ofrecer y de decir que hay una política de retorno de migrantes y siempre hablan del mismo avión que salió desde Perú para Caracas con unas personas que incluso están, se ha puesto en entredicho el papel que tenían en Perú. Pero los organismos entonces tienen que aglutinarse para atender un tema real, un tema de seres humanos, que creo que es importante que volvamos a repetir, que son seres humanos y no cifras simplemente las que están allí. Pero creo que se juega contrarreloj en dos sentidos. El primero, por la crisis venezolana, por lo que viene ocurriendo, por lo que viene pasando, entonces necesitamos soluciones. Pero lo otro es porque se acerca el cambio de gobierno en México y el gobierno mexicano actual ha tenido un rol importante, un rol protagónico, pese a ser un gobierno del PRI que tiene en su estructura la doctrina Estrada, la no intervención en asuntos internos de otros países, pero el canciller Videgaray ha sido un hombre muy activo en la necesidad de buscar soluciones a Venezuela, pero ya ha anunciado el nuevo gobierno mexicano que eso va a cambiar, que ellos van a esgrimir el artículo 89 de la Constitución, que ellos van a mantener una diferenciación sobre la política actual y que asumirán nuevamente que la situación venezolana y de otros países como Cuba, como Bolivia, como Nicaragua, son situaciones internas de cada uno de ellos. Entonces creo que se juega también contra reloj porque la salida de México, por supuesto, entre comillas, va a mantenerse a lo mejor, pero no con el rol que viene jugando. Entonces allí, como decía Chomi Las Heras hace un momento, que Colombia juega un rol protagónico y sí, va a tener que llenar probablemente el vacío que dejará México a partir del 1 de diciembre.
Profesora Francesca.
Sí, yo comparto lo que han expresado mis compañeros aquí en la mesa. Pienso que cuando se está ante una dimensión, como la dimensión de este fenómeno migratorio, que es el más importante que ha tenido América del Sur, uno muchas veces tiene expectativas mucho más grandes, ¿no? Y además un tema en el cual efectivamente la comunidad, no solamente regional, sino los ciudadanos de los distintos países, dado el despliegue que le han dado los medios de comunicación a lo largo ya de 2 o 3 semanas, pues hace que efectivamente uno tenga la expectativa de que una reunión de plano implique, digamos, una serie de decisiones mucho más concretas en el inmediato. Y esto no suele ocurrir en el mundo efectivamente de la diplomacia y del mundo multilateral. Entonces, ante visiones críticas que puedan venir sobre el tema, yo creo que este es un ejercicio valioso y es una primera aproximación que se da en la región para efectivamente evaluar la dimensión y algunos primeros aspectos sobre los cuales deben comenzar a trabajar los países que han recibido efectivamente migrantes en América Latina. Entonces, como una primera aproximación, si uno lee la declaración, ustedes bien han dicho que ha sido una reunión más a nivel técnico, creo que al inicio se debe efectivamente, porque a nivel técnico, seguramente para compartir una serie de información y de ahí sacar decisiones que de pronto algunos sorprenden, que no se hubiese hecho ya, como por ejemplo la existencia de una base efectivamente compartida, sí o no, de qué dimensiones estamos hablando de esta población migrante, pero por lo que vemos eso no estaba. Entonces es en el ejercicio esta primera aproximación, la construcción de compartir información para empezar a tener seguramente una comunicación y un diálogo que tendrá un norte, pensando hacia dónde se va a ir. A mí de la declaración, además de lo que ustedes ya han dicho, de que efectivamente se busque el fortalecimiento de otros escenarios, CAN, Mercosur, que pienso son los adecuados, me llama la atención que en la declaración comenzamos a ver unos aspectos como que cada país es el que va a manejar el tema de manera efectivamente soberana. De acuerdo, todavía no estamos hablando, digamos, de ningún tipo de medidas de corresponsabilidad, de acuerdo, entre todos los estados para manejar este fenómeno, que es un fenómeno ya, digamos, que sobrepasa las dimensiones solamente nacionales. Y pienso que lo que se está haciendo es que se está reconociendo lo imperativo del tema y la necesidad de empezar a pensar cómo se va a trabajar de manera conjunta.
Bueno, yo me distancio de mis colegas de mesa, soy un poco más crítico respecto a los resultados de estas reuniones y lo que ha venido siendo este proceso. Creo que entiendo la lógica de los estados, de la necesidad de mostrar que se está haciendo algo y de visibilizar reuniones técnicas que tal vez no debieron haber sido visibilizadas, porque son eso, son reuniones técnicas que al final dejan a los ciudadanos venezolanos con un poco de sensación de que no se resuelve nada claro. La resolución o la aceptación de documentos ya vencidos es muy poco para la dinámica y el tamaño del problema. De hecho, cuando uno revisa, uno siente que a esto le faltan dientes, que no logra resolver el problema de los miles, de los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que andan recorriendo el continente y que de hecho, pues sí hemos visto una semana bastante álgida donde ya el gobierno venezolano empieza a instrumentalizar los procesos de xenofobia como herramientas de propaganda para su régimen. Ya lo hizo con el caso de Ecuador, lo nombrábamos hace un poco, pero también lo está haciendo con el caso de Brasil, donde un ciudadano venezolano fue linchado por una población y el gobierno no tardó en enviar un bus supuestamente para recoger a los ciudadanos venezolanos que están siendo perseguidos. Y en un ambiente donde el continente demanda muchísimas medidas más puntuales, la reunión técnica, porque fue eso, fue una reunión técnica de funcionarios sin capacidad de toma de decisiones a nivel continental, por lo menos, incluso muchos de ellos, cuando uno miraba y buscaba la información que se desprendió de esta declaración de Quito, hasta nuestra propia página en la Cancillería no tenía la declaración, solamente se tenía un pequeño video de nuestro canciller explicando parte de la declaración y no fue el único país donde sucedió. Es decir, esto fue una reunión técnica con demasiado bombo, pero en el cual se llega a muy pocos resultados cuando el problema empieza a crecer exponencialmente. Ya lo veníamos diciendo, lo venía diciendo desde otros programas, las medidas económicas están asfixiando a la población venezolana y nos estamos tardando mucho en responder. Celebro, digamos, que empecemos a niveles de coordinación, pero como lo decía la profesora Francesca, uno pensaría que esos niveles de coordinación ya los deberíamos haber tenido. O sea, el fenómeno no es un fenómeno que sucedió esta semana, es un fenómeno que ya lleva 2 años, donde hay un desarrollo y es comprensible la diferencia entre el Estado colombiano, que tiene un tono muchísimo más solidario con, por ejemplo, qué sé yo, el Ecuador, que tiene un tono muchísimo más reacio, o Perú, que también tiene un tono más reacio. Creo que falta concretizar más cosas y se requiere un liderazgo muchísimo más fuerte de parte de Colombia, porque considero que el Estado que debe liderar esto debe ser el Estado colombiano. Y cuando uno mira, pues la declaración, el punto 18 de la declaración es agradecer a la República de Ecuador por ser la oportuna convocante a esta reunión. Yo creo que el que tendría que haber convocado a esta reunión y ser absolutamente firme en la materia de no de tumbar al régimen venezolano como a muchos sectores aupan a Colombia que lo haga, sino en el tema de manejar la migración. La política exterior de Colombia no puede estar en dirección a tumbar al régimen venezolano, pero sí en generar los espacios administrativos de esta migración. Y de hecho creo que también faltó en el marco de la OEA, que para mí también el resultado es bastante pobre e incluso erróneo. Como ustedes saben, la OEA también se estuvo reuniendo y esta vez yo me voto al agua de primerazo. Y el nombramiento de David Smolansky como el director de este grupo técnico que va a venir a revisar el tema de la migración es un error. Es un error y es un error craso, porque de entrada ya le quita legitimidad al grupo. Uno no pone a un líder opositor a ser el garante de un proceso migratorio tan grave. Él es un político y debe responder a una lógica política y estamos en un tema humanitario. Yo hubiera esperado que se hubieran por lo menos puesto el ropaje de algún técnico internacional en tema migratorio, una autoridad reconocida en defensa de derechos humanos, que hubiese blindado ese proceso y que de entrada, al entregar ese informe sobre el estado de la migración, el gobierno no arranque por decir, mire, eso lo hicieron los opositores venezolanos, porque eso sí le quita muchísimo valor discursivo al ejercicio. No es nada contra el señor Smolansky, de hecho me parece un político que ha hecho un ejercicio muy fuerte, un joven venezolano que que demostró que hacer política y que luchar contra un régimen desde la democracia se podía, pero que lamentablemente terminó en un nivel de persecución muy alta, pero no es la persona adecuada e indicada para dirigir este proceso. Y creo que ahí falló el Estado colombiano, porque el Estado colombiano debió presionar para que no se nombrara a un opositor venezolano como jefe de ese grupo, porque de inmediato van a decir, no, mire, es Colombia articulada con la OEA y todos los resultados que se entreguen ya tienen un vicio de claridad, porque es el sector opositor el que se expresa y no un grupo desprendido de una agencia multilateral con participación activa de varios países. Entonces, no sé cuál es su percepción de lo que sucedió en la OEA. Yo soy crítico en estos escenarios y quiero decir que ese espíritu crítico da en dirección a que Colombia debe tener un liderazgo muchísimo más claro y debe ser muchísimo más fuerte, y Colombia tendría que haber pugnado, además porque Colombia es la que tiene experiencia en internacionalización. De todos los países que estamos viviendo este flagelo, hemos sido los colombianos los que hemos tenido que internacionalizar parte de nuestra crisis, y sabemos que el prestigio internacional pesa mucho, sobre todo en los cuerpos en los que dirigen estos equipos de estudio. Profesora María Clara.
Yo creo, en efecto, al igual que tú, pues que a nivel internacional y regional se ha despertado tardíamente a lo que está pasando en Venezuela, y también pues eso es un punto de análisis interesante que podríamos hablar. Y frente a lo que decía la profesora Francesca, es que en efecto lo que se está preparando, o sea, pareciera que hacia donde se va es que haya un manejo interno de los estados y que no lleguemos a unas respuestas supranacionales. Pero creo que también tenemos que ver un poco nuestra experiencia en organismos multilaterales en América Latina, y es que no hemos tenido nunca algún tipo de respuesta supranacional. Siempre lo que a lo máximo se llega es a un acuerdo intergubernamental, pues porque a nivel regional siempre lo político ha estado por encima de lo económico, lo coyuntural ha estado por encima de lo institucional, y digamos que este ha sido como el talón de Aquiles, incluso de la CAN, que no pudo negociar en bloque los acuerdos y las negociaciones con TLC en su momento. Entonces creo que intentar pensar que en el tema migratorio estos organismos multilaterales van a tener una forma diferente de abordar la temática, de cómo ha abordado otras temáticas en el pasado, pues creo que no va a poder ser así, y que el manejo va a ser intergubernamental. Ojalá que dentro de esas relaciones intergubernamentales pues se lleguen definitivamente a lograr consensos, y que el tema político pues no eclipse, digamos, tantas normativas o tantas decisiones técnicas y operativas y administrativas que en efecto le harían la vida más fácil a las millones de pues a los cerca de 2 millones de migrantes que hay en Latinoamérica.
Yo me iría también por el comentario sobre el nombramiento de David Smolansky, como esa responsabilidad que le han dado. Efectivamente, no está en discusión el tema si Smolansky es un hombre que tiene cualidad, o es estudiado, o es un hombre preparado, o fue un buen alcalde, que creo que reúne todas esas posiciones. Sino es el hecho de la posibilidad real que tiene de incidir. Uno se pone a pensar a veces en caso de otros nombramientos que se hacen, por ejemplo, buenos oficiantes que se han nombrado. Nosotros en Venezuela tenemos experiencia en ese sentido por el tema del Esequibo, y un buen oficiante nunca es una persona del país que se está nombrando, sencillamente porque hay que buscar que tenga factibilidad la tarea que se le está dando. Uno toma, por ejemplo, a Smolansky, y entonces dice, David Smolansky, perseguido en Venezuela, y a quien se le sigue una acción desmedida del Estado venezolano, no puede viajar a Venezuela a conversar con el ministro de Interior, Justicia y Paz, que es el ministro que tiene en Venezuela la tarea de llevar adelante el tema migratorio. O sea, es el ministro que tiene el tema de ingreso y salida del país, es la responsabilidad que lleva. Él no puede ir a Venezuela porque apenas pise a Venezuela van a detenerlo y lo someterán a estos procesos que se ven cada día con más frecuencia. Entonces, no es una posibilidad real desde el punto de vista técnico, para no caer en el discurso político, en el discurso de redes, que en Venezuela se ha convertido en algo también prácticamente una máquina que va consumiendo absolutamente todo, y cuando se hace una observación dicen, claro, porque a uno no le gusta, porque hay diferencias. No, sino sencillamente porque no tiene capacidad real, por más buena intención que tenga, por más preparación, por más libros que haya revisado, por más expertos con los que haya conversado, de tener posibilidad de asumir el problema, porque una de las partes no tiene acceso a una de las partes, y a esa parte, lo que ya dice el profesor Ronald, va a descalificarlo porque dice, este es un actor, ese informe, por más verdades que diga, está viciado porque ese señor forma parte de un plan internacional. Entonces creo que comete un error allí la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, un error más. Yo creo que el rol de Luis Almagro ha sido importante en el tema de la reivindicación de los derechos humanos, en el tema de la promoción de la democracia, pero ha asumido últimamente el tema venezolano desde una perspectiva que no es la que diplomáticamente conviene desde el punto de vista académico, técnico, formal. La carta, por ejemplo, que envió a la Asamblea Nacional fue muy mal vista en círculos políticos, en círculos de debate, en círculos de análisis, porque prácticamente daba una orden al presidente de la Asamblea de que había que aprobar a un organismo que no es tal, sino es parte de uno mucho más grande, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces ese rol que está tomando Luis Almagro creo que termina resultando contraproducente. Aquí hubiésemos podido apostar, incluso lo dicen académicos, el profesor Vázquez, por ejemplo, en Venezuela, que en Colombia, en Ecuador, en el Perú, hay profesionales del tema migratorio, técnicos muy capaces, gente que se ha formado en eso, que hubiese podido encabezar una delegación, que hubiese hecho el ejercicio al menos de pedirle una audiencia al gobierno venezolano, probablemente para que se la negaran, porque el gobierno no quiere hablar con nadie. Pero esa persona dice, mira, yo, un técnico independiente, con esta hoja de vida, con este currículum, he avanzado y solicité entonces para contrastar los datos y no dieron. Entonces, por allí el ataque visto desde el punto de vista de acción y de formulación de políticas hubiese sido mucho más efectivo que haber nombrado a una persona que es integrante de la oposición venezolana.
Sí, bueno, yo realmente concuerdo también con estas opiniones que me han precedido ahorita, y no sé, me parece un poco incomprensible que una institución que ha tenido tantos problemas, digamos, a la hora de reunir consenso en torno a Venezuela, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, que ha visto muy difícil reunir los famosos 19 votos que les hubieran permitido aplicar la Carta Democrática o tomar algunos otros tipos de decisiones, digamos, ante un hecho evidente de que esa situación persiste, de que hay un problema ahí de correlación de fuerzas regional importante, digamos, toma una decisión como esta de designar a una persona, y lo voy a repetir, que tiene un rol activo en la oposición venezolana y que podría ser muy fácilmente sustituible por muchos diplomáticos o técnicos que en el ámbito interamericano tendrían posibilidades de hacerlo. Sí, realmente es un poco difícil de entender cuál es el objetivo de nombrar a una persona con este perfil, cuando lo que se persigue más bien es lograr objetivos, digamos, ulteriores, digamos, en mucho mayor calado y efecto político, ¿no? Y no toma una decisión que más bien puede matar, digamos, ese objetivo, digamos, más profundo y posterior.
Sí, yo creo que es una decisión miope, ¿no? A la luz de querer buscar resultados, lo cual genera también preocupación, porque parece una decisión politizada y que por lo tanto no sabemos es qué otros objetivos está buscando, porque si el objetivo prioritario es ver efectivamente cómo se puede manejar este fenómeno, que es un fenómeno transnacional, porque ya es un fenómeno transnacional en nuestra región de América Latina, como es la migración efectivamente venezolanos, yo comparto plenamente lo que se ha dicho, un fenómeno transnacional requiere algún tipo de diálogo o de comunicación con Venezuela, y si ese escenario multilateral es el escenario de la diplomacia, uno no entiende efectivamente cómo se pueden buscar resultados o algún tipo de acción si no se tiene un diálogo efectivamente con Venezuela. O sea, la cosa está un poco como estamos en un escenario muy curioso a nivel multilateral y pienso que también a nivel bilateral en el caso de Colombia y Venezuela. Es imposible en el mundo de la diplomacia poder lograr algún tipo de acción y resultado para un fenómeno como este si no se tiene efectivamente una comunicación con Venezuela. Y para eso es la diplomacia, sea la multilateral, sea la bilateral. Y entonces este tipo, digamos, de accionar, que es sorprendente, nos deja un poco, digamos, en el limbo de saber realmente cuál es el propósito de este tipo de acciones. y qué motivaciones realmente efectivamente están teniendo. Queremos abordar el tema, se quiere efectivamente avanzar para lograr, digamos, una serie de acciones concretas a la luz de una cantidad de miles de venezolanos que están huyendo a distintos países, que requiere, que tienen múltiples necesidades, que requiere una acción más concertada por parte de los estados de América Latina. Yo no entiendo bien cuál es el timing a nivel tanto, digamos, desde el punto de vista de la visión multilateral y desde el punto de vista de los países en la región, con respecto efectivamente al tratamiento del tema venezolano, que no es un tema que parece que se vaya a resolver en el corto plazo. Entonces, ahí hay un tema que a mí sí me genera muchísima preocupación, porque lo que no podemos hacer, para el caso de Colombia puntualmente, es perder tiempo. Como bien estábamos diciendo acá en la mesa y decía Ronald, Colombia debe asumir un liderazgo fundamental porque es el país que más se ve afectado, porque no manejarlo de manera adecuada puede generar una desestabilización efectivamente regional a la luz de tener unas políticas no adecuadas para enfrentar efectivamente no una integración social de la población migrante en distintos países. Entonces es un tema que genera realmente sorpresa y no deja de generar inquietud.
Yo tengo la percepción que tanto el gobierno colombiano como los países del continente y como algunos organismos multilaterales sienten, creen o ven factible que Nicolás Maduro no va a llegar al final del año y han centrado su lógica más en la salida del régimen que realmente en la atención al tema migratorio, y que esto los ha llevado a tomar unas decisiones cortoplacistas e incluso aceleradas por una cosa que decía el profesor Luis Daniel, que es el cambio de gobierno en México, pero también el proceso electoral en Brasil, donde dos países que sin lugar a dudas son importantes en el concierto latinoamericano, y si a eso le sumamos una Argentina que está seriamente debilitada por una crisis económica, Venezuela podría llegar a conseguir oxígeno en enero del 2019. Y en función de no permitirle conseguir ese oxígeno a Venezuela en el 2019, pretenden o esperan, o incluso hablando con el deseo de una caída del régimen venezolano, y se están tomando el tema migratorio como una cuestión secundaria y no como la cuestión primaria. Cuando hablamos de este tema que es tan complejo, pues obviamente se tiene una, digamos, una línea muy difícil para no herir susceptibilidades, pero sin lugar a duda el gobierno colombiano, que es el llamado a generar los instrumentos de liderazgo y que ha dicho que va a ser en el terreno multilateral y que incluso será en la OEA, pues parece que no ha generado la presión suficiente para bajar el nivel del señor Almagro, que si bien ha hecho un trabajo muy importante en la defensa de los derechos humanos y en denunciar lo que está pasando en materia de derechos humanos en Venezuela, ha perdido el norte de lo que debe ser su función como secretario general de la Organización de Estados Americanos, y Colombia también permitió que esto sucediera, porque Colombia finalmente es el país que es llamado a presionar. Recordemos que el tema migratorio, ponerlo en la agenda de la Organización de Estados Americanos no es fácil, porque hay varios países que no quieren que se traten de este tema. Incluso Argentina, que podría ser un aliado útil, también tiene problemas con el tema migratorio por una relación histórica con Paraguay y Brasil, también con Paraguay. Más cercanas en el tiempo están la relación de República Dominicana con Haití, y obviamente en el concierto americano no se puede olvidar que Estados Unidos es un país que tiene una posición absolutamente contraria y adversa a la migración. Entonces se requiere desde el sur un país que coordine todos estos esfuerzos, que empiece a alinear a los diferentes embajadores que hacen presencia en la OEA para poder lograr resultados de atención y trato humanitario a los venezolanos que se encuentran en los países. Yo creo que estamos en las primeras de cambio, es bastante difícil, no se puede negar, yo incluso he sido una de las personas que ha reconocido el nivel de solidaridad que tiene el Estado colombiano con el pueblo venezolano, pero también creo que se requieren acciones más puntuales y más tempranas. Ahora está en el panorama la señora Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y uno de sus primeros pronunciamientos fue reconocer que en Venezuela hay un 2,3% de población ya que tuvo que salir de su país por estas circunstancias, y solamente por dar cifras del mes pasado habló de 8.000 venezolanos que llegaron a Brasil, de 4.000 que llegaron a Ecuador y de más de 50.000 que llegaron en el mes de julio a Colombia. Entonces, que ya la alta comisionada de derechos humanos sea latinoamericana y esté hablando del tema, genera un marco de expectativa en otra dirección, profesor Chomín.
Sí, bueno, efectivamente, va a haber entre hoy y mañana, va a haber dos hechos también en el ámbito internacional bien importantes para tratar el caso de Venezuela. Uno es que Borges será recibido en el día de hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU para hablar sobre un tema muy específico, sobre el tema de las redes de corrupción dentro del gobierno venezolano y las implicaciones pues, que esto tiene también pues, a nivel político y regional. Esto lo está haciendo dentro de un esquema que llaman el esquema Arria. Creo que aquí estoy rodeado de internacionalistas y pueden explicar muy bien de qué se trata, pero digamos, básicamente es un esquema, digamos, de intercambio de información oficioso que se hace en el seno del Consejo de Seguridad con terceros que puedan alimentar, digamos, todo el background que se maneja sobre determinados temas, ¿no? Pero bueno, me parece un hecho importante que un dirigente político importante, expresidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales dirigentes opositores y de su propio partido, Primero Justicia, haya sido invitado, digamos, a este ámbito a opinar. Eso va a suceder en el día de hoy y, bueno, escucharemos a ver cuáles puedan ser las repercusiones. Y el otro hecho, es lo ha venido asomando Ronald, es que en el día de mañana el canciller de Venezuela, Arreaza, va a dar su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pidió que ser recibido, tener una entrevista en la antesala de la reunión por parte de Michelle Bachelet, que le concedió, digamos, esta posibilidad, ¿no? Bueno, creo que es importante porque, bueno, forma parte de lo que Francesca nos decía, de los contactos que a nivel diplomático puede haber. Michelle Bachelet ya dio un discurso en días previos, cuando asumió pues la Comisión pues, de Derechos Humanos de la ONU, donde se refirió al tema de Venezuela. Concretamente lo hizo de manera crítica, aunque hay un tema que es importante porque los medios de prensa lo reflejaron, y es que el discurso que tenía preparado y que fue repartido a la prensa contenía menciones al caso de Venezuela que luego en el discurso hablado no las dio, ¿no? Sin embargo, en el discurso hablado también hizo referencias, digamos, críticas al gobierno de Venezuela en el sentido de que no estaba tomando los pasos de apertura necesarios, que no había tomado medidas respecto a las denuncias de violación de derechos humanos con motivo de las protestas que hubo el año pasado. Y bueno, creo que es interesante lo que pueda pasar, que va a discutir el canciller Arreaza con ella, que le pidió esta reunión previa a su discurso, y lo que el canciller pueda también decir en el seno de esta instancia. Él ya ha adelantado algo, ha dicho que él están apoyando un informe que un observador independiente de la ONU ha hecho sobre Venezuela, que es el señor Sayas, que él ha hecho apreciaciones sobre el tema de Venezuela, pues digamos, más cercanas al gobierno de Venezuela, criticando, por ejemplo, todo lo que tiene con el tema de los precios del petróleo, con el tema de las sanciones internacionales a Venezuela y el impacto que esto ha tenido en el país. Entonces, creo que va a haber algo interesante que se va a mover en el área internacional, que es donde se están moviendo muchas de las cosas ahorita respecto a Venezuela.
Sí, para complementar lo que dice Chomín, ese Alfred de Sayas que cita mucho el gobierno venezolano, que además lo usa para sustentar absolutamente todo. Toma a veces una fuente y eso le sirve para explicar la lluvia, para explicar la pobreza, para desmentir a los demás. Es una persona de Sayas que ha sido muy mal vista a nivel técnico en Venezuela, a nivel de universidades, de análisis, porque es un operador que se vincula mucho al gobierno cubano. De hecho, es originario de Cuba, se trasladó a los Estados Unidos cuando tenía más o menos unos 20, 25 años, y dicen que es una persona que, aunque se vende como un observador que trabaja con las Naciones Unidas, no es así, sino que es una persona a la que la ONU le encomienda determinados estudios, o personeros, u oficinas de las Naciones Unidas, le encomiendan estudios para que él avance. Entonces, en ese sentido, es bueno precisar eso, porque lo citan mucho, repiten mucho, y resulta que las mismas Naciones Unidas hace un tiempo, pero mira, él no es integrante de nuestra plataforma.
Quiero hacerle una pregunta, profesor Luis Daniel, porque precisamente de eso estuvimos discutiendo este fin de semana en el seno del Observatorio de Venezuela, y es que una de las apuestas grandes del gobierno colombiano es llevar a los foros multilaterales el tema de la migración venezolana y de la relación con Venezuela. Y para algunos de nosotros, Venezuela ha tenido una historia, sobre todo en la era chavista diplomática, muy importante, en la cual influenció de forma directa o indirecta en el nombramiento, votación, conformación de comisiones, grupos, contrataciones, incluso hasta presupuestales de Naciones Unidas durante la última década, y que esto le ha dejado un grupo importante de gente que está dentro de las mismas organizaciones y que siente simpatía o incluso apoya al régimen venezolano, y que en diferentes momentos en efecto se han generado esos fenómenos en los cuales alguna persona que supuestamente dice ser de Naciones Unidas o que es uno de estos consultores contratados de Naciones Unidas dice que Venezuela está muy bien en materia de alimentos, o que Venezuela está muy bien en materia de derechos humanos, o que Venezuela está muy bien en cuestiones de seguridad. Y obviamente esto desconcierta un poco a los no entendidos, por ejemplo a nuestros estudiantes que están empezando en estas áreas, o a nuestros internautas que nos siguen en las plataformas del Espectador o de La Silla Vacía, y que no entienden que los organismos multilaterales son organismos y que tienen vida al interior y que funcionan al interior de ellos un montón de fuerzas, y que muchas veces la declaración de Naciones Unidas es una cosa un poco intangible. ¿Qué tanto poder llegó a tener Venezuela dentro de estos organismos en el marco de esta revolución y esta diplomacia de la Revolución Bolivariana?
No, muchísimo, partiendo del hecho en el que nos sumamos algunos, es que a partir del año 99 en Venezuela no hay una política exterior. Esto, por supuesto, es discutible. Personas de una gran relevancia académica, el doctor Carlos Romero, por ejemplo, mantiene que sí hay una política exterior con unos objetivos. Algunos decimos que no, porque lo que hay es una gran acción desordenada del gobierno venezolano que cambia con relación a las coyunturas y a los intereses que puede haber en cada país. Con Bolivia había una muy mala relación cuando gobernaba Gonzalo Sánchez de Lozada, y a los meses es un país prácticamente con una hermandad absoluta cuando llega el movimiento al socialismo al gobierno. Lo mismo ocurre con Nicaragua, y podemos poner algunos otros casos. Pero trató Venezuela en su momento de, y yo creo que marca el hito, que marca eso, es el intento de llegar al Consejo de Seguridad en el 2006. Entonces Venezuela ratifica el abandono de su espacio natural. Nosotros hemos salido, por ejemplo, del G3. Digo, habíamos salido entre comillas, porque nunca se supo si efectivamente Venezuela denunció o no el tratado que daba vida al Grupo de los Tres. Salimos de la Comunidad Andina de Naciones, empezamos a quitar fortaleza a los organismos regionales y nos enfocamos en otros grupos, por ejemplo, Unión Africana, la misma Liga Árabe, donde solicitamos ingreso como país observador. Venezuela no es un país árabe, pero bueno, se hicieron esas cosas como base para tratar de fortalecer alianzas o coaliciones que permitieran ocupar asientos en organismos internacionales. Y ahí vino, por ejemplo, hacia el África, concretamente, una gran estrategia que llevó a vínculos con Burkina Faso, con Mali, con Guinea Ecuatorial, que buscaba entonces de esta manera que Venezuela consiguiera desplazar a Guatemala. Estaba con Gerd Rosenthal en ese momento tratando de ocupar por primera vez un escaño en el Consejo de Seguridad, que llegara a Venezuela. Y no fue posible, después de una buena cantidad de rondas que incluso comparaban mucho a las que había ocurrido entre Colombia y Cuba en los años 80. Bueno, aquí llevaron a Venezuela y a Guatemala, y al final los guatemaltecos, que con una gran ilusión habían visto que podían por primera vez ocupar un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad, tuvieron que apartarse para que Panamá fuese el receptor de esa disputa de una Venezuela a la que no le tocaba, con Guatemala a quien le correspondía. Pero entonces la pregunta, profesor Ronald, es que sí, Venezuela sí tuvo una influencia, tiene todavía, pero menor, pero sí llegó un momento en que tuvo una amplia influencia en los organismos multilaterales, tratando sobre todo, perdiendo su eje local, perdiendo sus vínculos con Colombia, después con Brasil, con el mismo Perú, con México, afianzar una posición hacia países con los que no había ningún tipo de relación, pero buscando que esos países respondieran. Lo hizo primero con el Caribe, pero luego buscó otras latitudes, África fundamentalmente y Asia.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien nos va a dar, como todas las semanas, su audiocolumna, su comentario sobre lo que ha pasado en el país hermano, de cómo ha evolucionado estos cambios económicos y cuál puede ser el resultado de los mismos. Vamos a Caracas.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días, Chomi. La situación migratoria por supuesto, es el tema principal todavía en esta semana y seguramente por mucho más tiempo en Venezuela. La situación siempre tiene que ver con las dificultades que ha tenido Venezuela para salir de las crisis y medidas que, como las recientes, que como dije en un contacto anterior, parecen gasolinas que quieren apagar un fuego. Bien, la reunión la semana pasada hubo una reunión donde participaron diversos países de Sudamérica en Quito sobre la cuestión migratoria. Hubo decisiones importantes con respecto a la documentación, pero también hubo un exhorto que hacen los gobiernos, exceptuando el gobierno de Bolivia, al presidente y al gobierno venezolano para solucionar el drama migratorio. Pero también en la OEA se constituyó un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que tiene que ver precisamente con la cuestión migratoria y el gobierno venezolano ya indica que eso es una manera de propiciar una intervención, inclusive una intervención militar en suelo venezolano. Intervención militar que efectivamente están manejándose como escenario por parte de varias instancias de militares y policiales venezolanas. Hay un desplazamiento de efectivos hacia la frontera con Colombia que llama la atención, aunque no debemos todavía iniciar alarmas. Estamos en una situación de conflictividad, podríamos llamar amarilla, pero no hemos pasado al rojo. El gobierno venezolano, a través del presidente Maduro, sigue, si se quiere, tocando el tema migratorio de una manera bastante infeliz, cuando dice que los migrantes, los emigrantes venezolanos son gente que tiene plata, $14,000 se llevan en el bolsillo, y todos los que han visto el drama de los venezolanos, que están iniciando una especie de migración admirable, rememorando de manera, si se quiere, el paralelo con la campaña admirable de Simón Bolívar, porque realmente están llegando desnudos, están llegando sin ropa, están llegando, sobre todo en la frontera con Colombia, en situación de bastante precariedad. Y por el otro lado, también Diosdado Cabello dice que esta migración venezolana es sencillamente un show que les pagan a la gente para que posteriormente sean tomados en cuenta por los medios de comunicación en los distintos países donde llegan y por los medios de comunicación internacionales. Bien, otro aspecto que es importante es también los que no migran, son los pensionados que han hecho una actividad realmente de calle fundamental, han dado muestra de que existe todavía una resistencia disminuida, sí, pero activa que podría ser importante, esperando precisamente que mejores tiempos para la reconstitución de la oposición lleguen. Y en esto la reconstitución de la oposición es fundamental señalar la reunión que tuvieron en Maracaibo, una ciudad golpeada por la crisis eléctrica, una reunión donde participaron de manera conjunta Andrés Velázquez por la causa R, Lilia Tintori por Voluntad Popular y el alcalde defenestrado por la Asamblea Nacional Constituyente Guanipa, precisamente tocando el tema social. Yo creo que por ahí va la vía de reconstitución de la oposición, en la medida en que se inserten las problemáticas sociales reales, y dentro de esas problemáticas sociales reales aparece todo lo que tiene que ver con la lucha que los sindicatos tratan de, en este momento, y gremios tratan de iniciar con respecto a lo que ha sido considerado como un golpe a la meritocracia, que es la nueva disposición, la nueva tabla salarial que el gobierno trata de imponer, donde prácticamente existe un salario mínimo y otro salario que no corresponde sino al doble. Eso rompe con todas las escalas, tanto en la administración pública, de funcionarios, pero también en las universidades, donde hay más de 7 escalas, y lo que eso se ha considerado como un achatamiento de la escala laboral, y los gremios están en son de organización, tratando de articular una protesta, si se quiere, que vaya más allá de los gremios particulares y pueda movilizar a la sociedad en su conjunto. Además del problema eléctrico, que ya mencionamos en el caso de Maracaibo, también hemos tenido problemas eléctricos en Caracas. Recordemos que en estas dos semanas que han pasado han habido tres apagones. La ciudad nunca había estado sometido a apagones, inclusive el aeropuerto de Maiquetía ha tenido que funcionar sin electricidad. Ayer se tuvieron que hacer el check-in manual en el aeropuerto, causando realmente estrago. Y por el otro lado, dentro de la problemática social, no hay que olvidarse también las inundaciones en el sur del país, en la Guayana venezolana, que siguen siendo objeto de ayuda y de intenciones de ayuda, pero que el gobierno, tanto en los estados donde gobierna el PSUV como el gobierno nacional, no está en la posición de aceptar, por cuanto consideran que eso sigue siendo una crítica a su mala gestión, que es evidente su mala gestión en todo lo que ha sido la prevención de inundaciones y la posibilidad de atender realmente a las víctimas de esta situación que es grave. Como le digo, hay ciudades que están sumergidas bajo el agua ya hace varias semanas. Todo por hoy y hasta el próximo contacto.
Les tengo el plan perfecto para el mes de septiembre. Colsubsidio dice presente este año en la duodécima edición del festival universitario más grande del país. Sí, el UER Festival. Pues la caja de compensación preferida por los jóvenes se ha unido para llenarnos de sorpresas este 21 de septiembre. Les cuento que Colsubsidio tiene planes insuperables y grandes beneficios para todos, que incluyen el Megaparque de Colombia, sol, toboganes, leones, viajes. Mejor dicho, todo lo que nos gusta. Ese mismo día, el UR Festival se podrá activar el cupo de crédito, acceder a una compra de cartera, al crédito de libre inversión o educación a tasas preferenciales. Sí, señores. Ah, y que no se me pase, también estará presente la agencia de empleo que viene para asesorar a los recién egresados en la consecución de trabajo. Ahora que lo saben, nos vemos este viernes 21 de septiembre en el UR Festival. Porque con subsidio, tú también puedes hacer parte de los que quieren y pueden tener una mejor vida. Cual subsidio con todo lo que te mereces, vigilado super subsidio.
Escuchábamos la audiocolumna del profesor Antonio Delicio, quien todos los lunes desde Caracas nos pone al día en lo que está sucediendo en el hermano país, y de hecho me envía por WhatsApp el mensaje de hacer una pequeña corrección, y es que él habló del alcalde Guanipa, y Juan Pablo Guanipa realmente es el gobernador de Zulia, que fue depuesto por la Asamblea Nacional Constituyente. Un pequeño lapsus, él nos hace la aclaración para que no se nos genere confusión en la mesa de trabajo. Y también, ya para ir cerrando esta parte del programa, quisiera aprovechar que hemos iniciado el proceso de socialización del informe Retos y Oportunidades de la Movilidad Humana Venezolana en la Construcción de una Política Migratoria Colombiana, que desarrolló el Observatorio de Venezuela con el apoyo de la Konrad Adenauer, de la CAS, y que va a empezar a tener un proceso de visibilización. Ya tenemos un artículo que salió la semana pasada en La Silla Vacía. El viernes de esta semana estaremos con la gente de La Silla Llena trabajando este tema con la profesora María Clara. También estaremos en un artículo en El Espectador esta semana socializándolo. Y el 2 de octubre de este año tendremos al canciller Holmes Trujillo en la Universidad del Rosario recibiendo el informe que ha desarrollado el Observatorio de Venezuela y que redactó la profesora María Clara. También tendremos al director de Migración Colombia, a Tomás Páez, que es tal vez el especialista internacional del tema migratorio, con nuestros amigos de la Oficina de Grandes Debates de la Universidad del Rosario, y también obviamente con el apoyo de la CAS, quien ha estado detrás de todo este proceso de formulación de un documento que no se quede únicamente en el diagnóstico, sino que haga propuestas sobre insumos para la política del tema migratorio. Profesora Francesca.
Tendremos también a Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela. Y tendremos también, pero eso es agenda que se está refinando y luego lo iremos diciendo, pero tendremos también a unos embajadores.
Igualmente contaremos con la representación de los organismos de Naciones Unidas y de los organismos de la lógica de multilateral que tenemos con presencia en Colombia, la Organización Mundial para las Migraciones, la OIM, ACNUR, incluso PNUD, que ahora tiene un capítulo muy importante en el tema migratorio, van a estar acompañándonos, pero sobre todo nuestros estudiantes, nuestros internautas y todos aquellos miembros de organizaciones venezolanas que vienen trabajando este tema migratorio, las organizaciones religiosas, las organizaciones de las diferentes iglesias que vienen atendiendo el tema y que en una u otra medida fueron parte de este insumo. Profesora María Clara, muy brevemente, ¿qué le podríamos decir a nuestros estudiantes para que se animen a venir a la presentación de este informe?
Bueno, pues este informe, aunque es un documento corto, sencillo, que se hizo pensando especialmente en los tomadores de decisiones, pues lo que intentamos aquí es de alguna forma abarcar las múltiples temáticas y problemáticas de alguna forma global en Colombia de cómo se ha venido manifestando la migración, y nos atrevemos a dar, justamente como dice el profesor Ronald, algunas recomendaciones que sirvan de insumos para políticas públicas. Es un informe que, como lo digo, aborda muchas temáticas, temas, problemáticas transversales, problemáticas internas de la construcción de una política interna, de una política migratoria. También aborda el tema laboral, el tema educativo y el tema de salud. Y creo que de alguna forma tiene también una conexión muy importante con el programa que hoy estamos haciendo, y es la internacionalización, donde creemos que justamente al no existir una política migratoria integral, creo que antes de todo se necesita una voluntad política que de alguna forma el gobierno Duque ha empezado a mostrar, pero todavía no sabemos hacia dónde va a ir esa temática. Entonces, en el informe, de alguna forma recomendamos también ese liderazgo que ha empezado a verse en el gobierno para internacionalizar justamente la crisis migratoria como un problema regional. Y lo que veníamos hablando en el programa es que, aunque el gobierno ha empezado a despertar un poco hacia estas iniciativas, todavía falta mucho más, falta una política, una agenda mucho más especializada, una agenda mucho más técnica y también mucho más ambiciosa, que ojalá nos traiga pues a nosotros como colombianos que estamos recibiendo gran parte de este fenómeno, pues unos réditos y unos recursos que nos ayuden a afrontar la problemática.
Ya para ir cerrando, me gustaría el comentario final del profesor Luis Daniel y de Chomín Las Heras para ir cerrando nuestro especial sobre la internacionalización de la migración venezolana. Profesor Luis Daniel.
En medio de un panorama tétrico y patético como el que se vive, donde uno ve a los venezolanos saliendo de cualquier forma y algunos simplemente con lo que tienen puesto, uno es optimista, dirán quienes nos escuchan. Bueno, ¿por qué se es optimista? Bueno, porque sí se están dando algunos pasos, a lo mejor muy tibios, muy tímidos todavía, pero hay propósito. Yo creo que se hayan reunido representantes técnicos, delegados de 11 países, es un síntoma, es un símbolo de lo que está ocurriendo y de la necesidad de afrontar. Y así como lo dije la semana pasada, creo importante recalcarlo, que se está manejando el tema en algunos lugares más allá de los gobiernos, que se esté debatiendo en un programa de radio, que haya informes que presentan organismos, que las universidades estén abocadas, que haya institutos que llevan adelante una discusión de esta magnitud, indica entonces que hay esperanza. Yo no diría a lo mejor para encontrar una salida inmediata, pero sí para diseñar una metodología que permita atender una situación, repito, tétrica como la que se está viviendo en Venezuela desde las distintas aristas.
Bueno, y para poner la otra cara de la moneda y reconociendo la importancia que tiene toda esta labor que se está produciendo pues, a nivel internacional, a diferentes instancias, también creo que es importante recalcar que para una salida, digamos, de la crisis en Venezuela, el tema interno, la organización de las fuerzas de oposición internamente, la actividad opositora que se puede desarrollar allá, también creo que es un aspecto muy importante y no solo es importante, sino decisivo para el desenlace que puede haber en el país.
A todos nuestros invitados en la mesa, muchas gracias. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y muy pronto haremos un programa especial sobre el informe y compartiendo con ustedes los resultados de este trabajo financiado y apoyado por la CAS Conrad Adenauer en Colombia y por la Universidad del Rosario. Gracias a todos.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter, @